Saludos, muy buenos días.
Antes que nada, yo sé que tú a Gustavo lo tienes en buena estima. ¿Crees que el PSOE está actuando correctamente con tu compañero, Gustavo?
Sí, sí, correctamente.
Solamente una comisión informativa es lo que hay que hacer, que es lo que se hace cuando no le va a pasar nada, no van a hacer nada.
No, eso no lo sé ni yo ni nadie. Lo que se ha hecho hasta el momento es abrir un expediente informativo, ¿sí o no?
Exactamente.
Vale, bueno, pues eso es lógico para que Gustavo comparezca ante el órgano que proceda y explique pues todas aquellas cosas que sean susceptibles de esclarecer la situación en la que está envuelto. Yo creo que es lo que procede y luego pues, se toman en base a la declaración que haga en ese expediente, se toman las decisiones que pueden ser pues muy variadas, por no adelantarlas, desde que prosiga la investigación judicial hasta la decisión personal que tome el propio afectado. Yo creo que es lo que en una organización democrática procede a hacer, escuchar a las partes, escuchar a quien se ha visto envuelto, contra su voluntad seguramente, en una situación como la que se está comentando, y a partir de ahí tomar las decisiones con racionalidad, ¿no?
Pues este caso yo creo que nos da pie para hablar de muchas cosas y por partes, como diría Jack el Destripador. Lo primero es el tema de las filtraciones. Aquí no hay ninguna acusación, no hay ningún político investigado, hay simplemente una filtración de un contenido, de un informe que no sé siquiera si está en manos del juzgado, que forma parte de una investigación policial, que un medio de comunicación tiene acceso a él y que además muy malintencionadamente hace un titular totalmente sesgado para acusar de algo que no tiene pruebas ni siquiera indicio de que sea verdad, que haya un vínculo entre un político y un narcotraficante. No quiere decir que esté defendiendo posturas de narcotraficante. Bueno, el titular del Mundo es deleznable. Pero lo primero que yo quería preguntarte, y tu opinión, y a ver cómo arreglamos esto, es ¿hasta qué punto vamos a seguir permitiendo como sociedad y alimentando nuestra opinión con filtraciones malintencionadas, sesgadas, que aparecen en medios de comunicación con titulares que inducen a pensar que alguien es lo que no es?
Yo creo que el asunto no tiene arreglo.
No tiene arreglo.
Ahora mismo, no tiene arreglo. Tal como, digamos, deriva la operatividad de algunos medios de comunicación, tal cual es la tendencia de algunos medios de comunicación, de lo que se trata es de producir información, noticias, supuestamente certeras, porque quiero pensar que cuando alguien escribe y publica algo en un periódico, lo quiere hacer de la forma más verosímil y veraz posible, y sin embargo eso no se está produciendo. Hay una tendencia clara a ir contra el político, si el político es de determinada formación, más aún, y cualquier cosa es válida, tristemente lo digo así, cualquier cosa es válida con tal de fastidiarlo, con tal de hacer daño, con tal de sembrar la duda, la incertidumbre. ¿Quién le devuelve al político si se demuestra que no ha sido el protagonista, que las acusaciones que se le imputan no prosperan? ¿Quién le devuelve al político el prestigio? ¿El mismo periódico? ¿Ese que ha titulado de esa forma? No, que va, ese no ha titulado. Ese todavía, cuando se descubra, digamos, la verdad, buscará cualquier otra cosa con tal de seguir fastidiando.
Eso es lo que a mí me empieza a preocupar, y tu respuesta de por el camino que vamos no tiene arreglo empieza a ser preocupante, porque la opinión pública se deja condicionar o se condiciona o nos condiciona este tipo de titulares, nos guste más o nos guste menos. Tu difama que siempre queda, ¿no? Entonces la intención del periódico es la que es, y no es realmente lo que después, si lees el artículo publicado en el mismo medio, saca cualquier ciudadano de a pie en conclusión, con su lectura detenida. Pero claro, es que el titular lo leen 2 millones y el artículo leen 2.000.
Bastante menos, claro. El problema no es solo el titular, también, por supuesto, los contenidos informativos. Pero justamente en el titular es donde se aprecia esa tendenciosidad de la que estamos hablando. Por eso decimos lo de la necesidad de los contenidos verosímiles. Y sobre todo, bueno, yo creo incluso que la información original, la que publicó ese medio, pues flaquea porque no aporta todos los datos y no siquiera se entera bien de la personalidad en la primera entrega, ¿eh? No se entera bien de la personalidad.
Esa es otra, Salvador, en la primera entrega. Es decir, nos dan una noticia a la mitad para que vayamos generando opinión, pero después al día siguiente nos dan otra mitad.
Efectivamente. Y ya aumentan los datos, mejoran o enriquecen los contenidos. Se entremezclan, muy importante esto, las medias verdades con la realidad, con la que no es, y entonces siempre hay un perjudicado y siempre hay un perdedor, ¿no? Pero sobre todo partamos de un hecho, ya que estamos en este análisis. Pregunta porque no lo sé. ¿Ya llamó el periódico aludido al afectado? ¿Ya le pidió datos? ¿Ya se identificó y le dijo, tenemos esta información, qué dice usted al respecto? Pregunto, ¿ya lo hizo?
Ayer Gustavo Mato, en un vídeo en redes sociales, dijo que no, que todavía nadie se ha dirigido a él.
Bueno, pues a partir de ahí, que los oyentes saquen las conclusiones que quieran. Porque cuando un periodista, un medio, necesita contrastar, necesita confirmar, lo menos que puede hacer es dirigirse a la persona afectada. Oiga, ¿estuvo usted en tal día con tal señor, entrevistándose, hablando, reunido en la planta séptima de una superficie comercial? Eso es lo menos que puede decir. Si no lo ha hecho, lo ha dicho Gustavo, por lo que me cuentas ahora, bueno, pone de relieve que el periódico no ha obrado bien.
Pasa que hay mucho que contrastar, ¿no, Salvador? Porque hay un audio donde se escucha lo que hablan. Otra cosa es quién lo ha grabado y quién lo ha filtrado, ¿no? Porque el que lo grabó, estaba allí sentado. Con lo cual, Gustavo debe saber quién lo grabó, por lo menos. O a lo mejor lo había grabado hasta él, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que esta manera de hacer periodismo no es la mejor. No está atravesando la mejor época el periodismo en este país. Y está al servicio de intereses. Está al servicio de intereses, que eso es lo más que me preocupa. Y si solamente te informas por un medio, pues puedes tener una visión de la realidad muy distorsionada.
Estamos expuestos efectivamente a la manipulación, a la mala utilización de datos, a ser víctimas de métodos completamente reprobables y que da la sensación de que todo sirve, todo vale en la jungla. Y en la jungla se puede disparar, se puede sufrir una picadura, se puede, en fin, todos sabemos lo que ocurre, ¿no?, en un terreno hostil. Eso es lo que está pasando.
Pasa que, sinceramente, Salvador, todo esto es muy oscuro, todo esto es muy turbio. Las conversaciones que se ponen en la luz pública entre el señor Derba y Gustavo Mato indican que las cosas están feas, ¿no? Y si eso lo cazas con la investigación, que si está ya en poder del juez, de estas declaraciones que han hecho unos y otros involucrados en el caso del señor Durba, que está en prisión, los vínculos con el narcotráfico, la Policía Nacional, que también empieza a pensarse, o por lo menos todo parece, que hay un conflicto interno de poder entre unos y otros, con asociaciones o con vínculos con organizaciones supuestamente criminales. Todo esto huele muy mal, ¿no? Como para que esté rodeando a la política. Y decía Gustavo Mato, ¿quién no se reúne con Mohamed Derba, con la trayectoria que tiene conocida, ¿no? ¿Esto no huele del todo mal?
¿Qué término empleé hace unos segundos, Diego? Hablé de jungla, ¿sí o no?
Sí, señor.
Bueno, pues lo has descrito en los términos que has hecho y que revela efectivamente que estamos en una sociedad muy controvertida, en donde el conflicto de intereses prima sobre todo lo demás, en donde personalismos y sobre todo intereses, yo hablaría incluso de intereses espurios, ¿no? Donde los enfrentamientos entre partes que están averiguando, investigando, enjuiciando, esas partes están también en tenso conflicto. Oye, la verdad que no quisiera uno haberse envuelto en esto, ¿no?
Bueno, pues salvando esto que ya lo hemos hablado, de que la jungla existe en la jungla en Canarias y en el sur de Tenerife parece que es una jungla densa y poblada de animales muy peligrosos, después de haber hablado de que las filtraciones están llegando a un extremo que no nos hacen conocer la realidad, sino darle carnaza a la sociedad picadita de, y alineada de la manera que los que la filtran y los que la recogen filtrada pues quieren, con lo cual no nos dan más información, sino que nos dan una información más dopada. Viene lo más importante para mí, Salvador, el contenido del pensamiento que reflejan las palabras que Gustavo Amato ha dicho y que hemos escuchado los que hemos oído la conversación en audio. Que un político diga que él no va a ninguna gana si no es para ganar una guerra, si no es para ganar dinero, esto no es para hacérselo pensar, por lo menos.
Hombre, esa declaración de Matos posiblemente no haya sido la más afortunada. No es declaración, yo creo que es una de las afirmaciones que hace en el curso de una conversación, pero bueno, refleja en cualquier caso un estado de ánimo y una filosofía de vida respetable. Cada quien en su profesión la ejerce de la manera más leal y mejor posible, y sobre todo pues si es para beneficio económico, porque de ella depende, pues habrá que respetarlo, ¿no? Pero en todo caso, mezclar ese tipo de cosas con el ejercicio profesional nunca es positivo, nunca si se hace público, nunca debe, tiene que primar la coherencia. Si no lo es, pues difícilmente luego se podrá ganar credibilidad en otras cosas, ¿no?
A mí esa frase a mí me ha hecho mucho que pensar, y desde luego la critico abiertamente, no me parece propia de un servidor público, y desde luego hay muchas personas en este país que dedican mucho tiempo de sus vidas a luchar por ideales sin esperar a cambio una repercusión económica de su bolsillo, sin una mejora en la sociedad. Y decir que esa gente son tontos, porque dice, ir a guerras para no ganar dinero, eso es para tontos. A mí eso, mira, me da igual en el ambiente que lo haya dicho. Si lo piensa, yo se lo exigiría que se lo repensara. Vamos a dejarlo por ahí, Salvador. Y lo de Israel, ¿qué pasa? Al final se van a poner de acuerdo PP y PSOE en condenar, porque Semper ayer dijo una cosa clara. Israel tiene derecho a defenderse, pero no de cualquier manera, y está haciendo auténticas barbaridades, barbaries, dijo el presidente del gobierno. Y bueno, Feijóo dice que operaciones militares inadecuadas, ¿no? Tan difícil es porque la Unión Europea está caminando hacia la condena de la represión o el genocidio que está haciendo Israel en Gaza.
Y ya está tardando, porque ya son demasiadas pruebas, demasiadas evidencias de que lo que se está haciendo en Gaza es una auténtica masacre. Dejar morir a los niños de hambre, yo creo que no es necesario explicar nada, ni de hablar de ética, ni de moral, ni de defensa política de sus derechos. Un pueblo tiene derecho a escoger su enemigo, pero lo que no tiene derecho es a utilizar las armas, la potencia bélica de la manera que lo está haciendo, y sobre todo cuando se infringe las más elementales normas de vida, cuando no se respeta la integridad física. Y eso es lo que está sucediendo. Lo demás, que digan lo que quieran decir, pero lo que no van a cambiar serán las imágenes que nos proyecten en televisión.